¿Estamos frente a un código de hiperbenevolencia?
No, digo, yo creo que la expresión de su vida es exagerada, no es así. El codificador previó en su momento, adecuando un código que vino a sustituir al código del niño de 1934, este código es de septiembre del 2004 y llegó bastante trabajo y después fue aprobado por la totalidad de los legisladores. Es decir, esto hace 8 años, digo, son los mismos partidos, quizás algunas caras diferentes o algunos que en su momento lo votaron. Lo cual no quiere decir que un código, igual que eso, el código es una ley, que, igual que cualquier otra ley, puede tener modificaciones a lo largo de su vigencia. Yo creo que lo que tenemos que ser muy cuidadosos es de qué es lo que vamos a modificar, de la técnica legislativa a utilizar y no plantear modificaciones desde el momento que ocurren 1 o 2 hechos que conmocionan la sociedad, porque creo que la actividad legislativa, que es una de las actividades más importantes del país, nada menos que se encarga uno de los poderes de Estado, que es elegido además, o son elegidos sus miembros por la población, es decir, necesitamos personas con conocimiento de los temas, con estudio de los temas, con reflexión de los temas, y después actuar sobre la temática que pretenden modificar, porque este no es un código que nos cayó del cielo. No solamente, vuelvo a repetir, fue votado por todos los partidos, sino que además en este código estuvo trabajando la doctora De la Reta, la doctora Jacinta Valvela, el doctor Pérez Manrique, el ministro de la Corte, es decir, todas las personas que tiene nuestro país especialistas en la temática de adolescentes. Entonces, no es que hayan trabajado sobre la realidad de otro país, otros técnicos, que entonces exportamos un código, lo aplicamos y nos damos cuenta que la realidad uruguaya era distinta, no sé, a la realidad de Noruega.
Paese, una preguntita. ¿Cuándo sería pertinente entonces cambiar el código?
No, yo creo que en tema de las penas, que era lo que se refería a su vida, bueno, se habla de penas en el Código Penal y se habla de medidas socioeducativas en el Código de la Niñez. Muchas veces son diferencias semánticas, porque después en los hechos donde se cumple la sanción pueden tener parecido, como puede tener parecido el ser berro con el concar, por ejemplo, o medidas de mucho encierro para los mayores y medidas de mucho encierro para los adolescentes infractores. Lo que pasa es que justamente como el adolescente lo separamos por su propia edad, su falta de madurez física, mental y emocional de la persona ya constituida, y ese límite se fijó en 18 años, claro que 18 años lo fija la Convención de los Derechos del Niño, en 18 años fijó en 1934 el Código Penal y el Código de la Niñez para fijar la minoría de edad, y también el código este lo establece en 18 años. Quiere decir que hay una coherencia en la legislación nacional y en la legislación internacional que aprobó nuestro país en cuanto a esa edad. Y en cuanto a al monto del tiempo a aplicar, a un adolescente de 17 años que se le aplica la medida máxima que prevé el Código de la Niñez, bueno, toda su adolescencia la pierde privado de libertad. Más allá que tenga beneficios, como también los tiene un mayor de edad, que tiene salidas transitorias, que tiene libertades anticipadas cuando cumple la mitad de la pena y los 2/3, quiere decir que los beneficios están establecidos tanto para los mayores como para los adolescentes. Lo que sí me da la impresión que en el caso de los adolescentes y en todos los rubros, me voy de la parte infraccional, los adolescentes no tienen voz en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que pase con los mayores, no sé, a un productor rural, a los bancarios, a los funcionarios de la intendencia, a los judiciales, hay un gremio atrás y hay una fuerza, corporativismo que respalda la actividad y protege a esos mayores de edad. Pero en el caso de los adolescentes se viven aplicando medidas en distintas áreas y restricciones generalmente pero nunca se les deja expresar, es decir, no se invita a los adolescentes, por ejemplo, que concurran al Parlamento a ver qué opinan de tal tema o lo que fuera. Entonces, me da la impresión, y mucho más, los que están privados de libertad, que son adolescentes que provienen de las clases más sumergidas, porque difícilmente encontramos allí a un adolescente que esté, no sé, en una situación acomodada, es decir, se manejan las cosas sin que tenga voz, como prevé la Convención de los Derechos del Niño.
Paisé, cuando usted dice que su vida exagera, por ejemplo, es en el caso que señaló su vida y pudimos escuchar, que estos jóvenes pueden estar en la calle, por lo menos con salidas especiales, y que está en la facultad del juez dejarlos salir en el plazo de un año. ¿Esto es así?
Bueno, el proceso, brevemente, empieza por una audiencia preliminar, donde allí se puede aplicar una medida cautelar. En general, cuando es una infracción gravísima, una rapiña, un homicidio, se aplica una medida cautelar de privación de libertad. Después se fija una audiencia final, ya el día de la audiencia preliminar, donde se dicta la sentencia. Ahí, para las infracciones gravísimas, hay un plazo de 90 días, antes era de 60, pero se modificó el año pasado, en julio del 2011, por una ley, modificó ese artículo del Código de la Niñez. Y en esa audiencia, en delitos importantes, por decirlo de alguna manera, en infracciones gravísimas, se aplican penas acordes a esa infracción. Entonces, después, bueno, vienen informes del INAU que hablan de la situación del adolescente. Hay posibilidades, por ejemplo, de pedir una licencia para un cumpleaños, para una fiesta, para ir a ver a un... Y bueno, y allí el fiscal opina, porque se le da una vista al fiscal y el juez es el que resuelve.
Claro.
Lo cual no quiere decir que al año estén todos en la calle, ni cosas por el estilo.
Pero técnicamente es correcto, Técnicamente es correcto lo que dice su vía, ¿no? Eso está en la...
Correcto que se pueda solicitar una licencia y que se analice por la licencia la pide la defensa, que se analice por parte de la fiscalía primero y del juez después el otorgar o no esa licencia. Yo le creo que además, es decir, los fiscales de adolescentes son tres, y por ejemplo en las resoluciones de la doctora Malet, por citar a una doctora que es la que lleva más años en la fiscalía de adolescentes infractores, están las antípodas muchas veces de las resoluciones del doctor Zubía. Quiere decir que no es que mi visión como defensor sea diferente a la de un fiscal, que en general somos dos partes en el proceso que, por el rol que cumplimos cada uno, podemos tener una distinta visión de ese proceso. Creo que es natural que así sea. Pero digo que entre los pares de Zubía, las resoluciones son muy diferentes a las que le emite, ¿no?
Paisé, le propongo escuchar la explicación de su vida para ejemplificar esta supuesta benevolencia del juez.
Muy bien. Si manejamos los parámetros habituales, más allá de la espectacularidad que ha tenido este caso, yo diría que el fiscal solicita 5, la defensa va a peticionar 2 y el juez puede, en caso beneficioso para la fiscalía, imponer 4. Quizás me equivoque, y ojalá me equivoque. Pero estoy hablando de los parámetros habituales con que uno se maneja. De esos 4 años es muy probable, siguiendo los parámetros habituales, que a los 2 años el joven recupere su libertad. Y también es probable que antes de los 2 años que pueda recuperar su libertad, al año se le otorguen salidas para salir a visitar a su mamá, a su prima, a su abuela, o para festejar el Día de la Madre o el Día de la Abuela, como también se peticiona, o las fiestas tradicionales, que en alguna vista he sido un poco irónico en cuanto a que menores de esta naturaleza, las fiestas no ameritan que sean celebradas, por lo menos no afuera de vida.
Bueno, volvemos al mismo tema, ¿no? Dice su vida que estarán en la calle estos jóvenes en el plazo de un año. ¿Desde el punto de vista técnico es correcta esta precisión?
Yo creo que en el caso este puntual que se está refiriendo, porque imagino que esta entrevista fue del lamentable suceso que ocurrió hace unos días, uh-huh, con el funcionario de la pasiva. Bueno, es decir, todo eso es una futurología que está en la cabeza de quien la propone, que después habrá que ver en los hechos, pues yo quiero ver para manifestarme como defensor, que obviamente tengo un panorama ya claro de la situación porque estuve en la audiencia preliminar que se celebró hace pocos días, pero tengo que ver qué es lo que dice el fiscal, tengo que ver si tengo algún argumento para rebatir o no lo que dice el fiscal, y después el juez de la causa estudiará eso, y después habrá un tribunal de apelaciones que quien no esté de acuerdo podrá presentar una apelación, un tribunal de 3 miembros que se va a expedir también. Entonces, me parece que acá todos los ciudadanos de la República, sean adolescentes o sean mayores de edad, tienen las debidas garantías dentro del proceso y bueno, y nadie se puede poner disgustado porque ellos sea así, ¿no? Digo, me parece que bueno, porque mañana puede ser el doctor Zubía el que esté en una situación así y él va a tener las mismas garantías que tienen, bueno, sus pares o un adolescente, ¿no?
Uh-huh. Entre las propuestas de reforma de Zubía aparece la de poner penas mínimas de privación de libertad. Por ejemplo, para los jóvenes que incurren en una tentativa de rapiña con arma y que según el código actual podrían quedar en libertad. ¿Qué opina de esta propuesta?
Bueno, concretamente el Código de la Niñez y Adolescencia, siguiendo a la Convención de los Derechos del Niño, lo que establece es que no hay un sistema de penas mínimas y máximas, por eso es que se plantea ahora la reforma, ¿no? Pero la reforma que plantea Zubía y a que aparentemente algunos legisladores se han manifestado en ese sentido. Yo lo que creo es que en la línea de la Convención de los Derechos del Niño, lo que se dice allí es que la medida de privación de libertad es una medida de último recurso, debiendo privilegiar el juez, así lo toma el código, otro tipo de medidas, y cuando aplica la privación de libertad tiene que justificar por qué no aplicó las otras en su resolución. Quiere decir que en el espíritu de las normas vigentes hay algo que está en contradicción con las propuestas que quieren subir las penas y que quieren endurecer esta situación.
¿Pero el espíritu acompaña la realidad?
Y bueno, no sé, aquí el otro día estuvo en el Paraninfo de la Universidad y vino a asesorar a la policía y al Ministerio del Interior, un experto estadounidense en seguridad ciudadana y convivencia urbana, el señor Lawrence Sherman. Entre las cosas que propuso, lo tomó la prensa, este criminólogo, es que bueno, pidió penas menores. Es decir, alguien que es un experto en estos temas, no experto en criminología, es decir, que con todos los opinólogos que hay en nuestro país sobre estos temas, es decir, está en otra, es decir, no en otro escalón, por decirlo de la mejor manera posible. Quiere decir que lo que no tiene que haber es más detenidos, decía él, sino que lo que hay que hacer es reducir el crimen con una tarea de más prevención. Y esa prevención se genera con más policía en la calle y no con más presos, porque la cárcel no genera prevención. Entonces, bueno, digo, esto no lo digo yo, lo tomo de un criminólogo experto que vino a asesorar y que dio una conferencia en el Paraninfo de la Universidad.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero
No, parece, tú estás de acuerdo, pero parece que acá hay mucha gente que no está de acuerdo, que se trae un experto de Estados Unidos, aparentemente una persona muy conocida en la materia, no sé, yo no estoy en temas así de criminología como para conocer de antemano a este expositor, pero después que expone, obviamente lo oigo, ¿no?
Siempre vuelvo a lo de la hiperbenignidad que plantea Zubía y lo de las penas mínimas, ¿no? Un rapiñero, el juez tiene la discreción, si quiere, de mandarlo, por ejemplo, de vuelta a su hogar. Cometió una rapiña, llega, y después a otro capaz que no.
Claro, porque ahí es donde se da, y en eso es que vuelvo a repetir, el codificador, tomando la normativa internacional, deja, tratándose de adolescentes infractores, en un margen que desde mi punto de vista es razonable que sea así, para que el fiscal y el juez puedan, de acuerdo a las características de ese adolescente, que tiene una menor capacidad de querer y entender, porque su personalidad está en un proceso de formación, y entonces hay que diferenciarlo del adulto, que si un adulto comete ese mismo delito de rapiña, tenga un mínimo fijado de 4 años por el Código Penal y de 5 años y 4 meses si es con armas, lo cual agrava la situación. Pero que en el caso de un adolescente, por las características de él, se aplica un régimen diferente. Ahora, si el sistema de adolescentes lo miramos con ojos que debe ser igual al de adultos, bueno, es ahí que entonces creo que empiezan a aparecer estas posiciones y a primar estas posiciones donde no se diferencia un adolescente de un adulto. Entonces se trata de endurecer el régimen, se trata de generar medidas de encierro, pero lo que pasa es que para ir a todo eso va a haber, obviamente, yo pienso que hasta presentarse a nivel internacional a renunciar a salir de la Convención de los Derechos del Niño.
Ahora, pero hay mucho...
Uruguay puede llegar a generar contradicciones en su legislación interna con la legislación internacional que, por otro lado, aprobó.
Pregunto, ¿hay otros países que tienen penas mucho más severas contra los menores infractores? Y no han sido países, de alguna manera, descastados por el sistema internacional, ¿no? Y pienso en muchos países de Europa.
Sí,
o...
yo sé que hay países en que 2x3 se cita, que la minoridad se fija en 14, en 13, en 12, en 15 años. Sé que hay otros países, como hasta no hace mucho, no sé si todavía lo tiene, Argentina, que tenía cadena perpetua para adolescentes. Pero bueno, es decir, yo no soy un experto, digo la verdad, en legislación internacional comparada, como para no solamente mencionarla, sino además saber lo que está pasando allí, ¿no? Es decir, lo cual me ayudaría mucho en estos momentos de repente a fijar mejores posiciones. Pero bueno, lo mío en estos momentos es ser defensor de adolescentes infractores.
No, claro, yo le planteaba esta, posibilidad por el hecho de que, a ver, puede haber este código puede haber sido escrito, obviamente, con la mejor intención y acordes a lo que era el espíritu también de las normas internacionales, pero es pasible de modificarse si no, vamos a decir, cumple de manera eficiente con la realidad de un país. A eso me refiero, como que la letra intocable en ese sentido.
Yo al principio decía que el código, igual que cualquier ley, por tratarse el código de una ley, es pasible. El código, por ejemplo, la ley 17.823 del año 2004, de septiembre de 2004, es decir, que es pasible ser modificado. Yo lo que sí decía es que pienso que tenemos que ser cuidadosos en las modificaciones que se hagan, por más de una cosa, porque el código es una serie de disposiciones armónicas entre sí. Que, por ejemplo, la técnica legislativa de las primeras reformas que se hicieron al Código de la Niñez en julio del 2011, de mi punto de vista, no fue buena. Por ejemplo, aparece la palabra pena cuando el Código de la Niñez no habla de pena. Entonces, yo creo que se pueden estudiar, cómo no, reformas. También que esas reformas sean armónicas dentro de las disposiciones del Código de la Niñez, pero creo que sería muy grave también que entraran en contradicción con otras normas internacionales y de derechos humanos ratificadas por nuestro país y que tengamos entonces rigiendo normas contradictorias, ¿no?
Paisé, ¿dónde está?
No digo que no se pueda reformar, y ya le digo, es decir, no soy partidario de agravamiento, sí soy partidario, primero, el INAU mejoró la parte seguridad, ¿no? Uh-huh. Escandalosos números de fugas en el 2009 y en el 2010, se ha mejorado para el 2011 y se siguió mejorando para el 2012. Entonces, por ahí hubo una mejora, pero después lo que tienen que mejorar son las condiciones en que se cumple la privacidad.
Eso ni que hablar, no está fuera de discusión. Una preguntita, ¿de dónde sale esa cifra de 5 años como máximo para la privación de libertad de un menor?
Eso sale de una disposición del Código de la Niñez.
¿Pero qué argumentos se utilizan para fijar en 5 años?
Bueno, yo pienso, no tendría que ir a las actas de cuando se votó para ver qué fue lo que se dijo sobre ese tema. La verdad es que no te puedo contestar con conocimiento porque no leí las actas y no sé, pero me imagino que en el espíritu y en el fondo del asunto estaría, bueno, Uruguay es un país que por suerte no tiene pena de muerte, que por suerte tampoco no tiene cadena perpetua, con lo cual se apuesta al individuo, a que ese individuo en determinadas condiciones, con determinada educación, con determinado tratamiento, lo que fuere, pueda reintegrarse a la sociedad una vez que termine la privación de libertad, y que sea un sujeto útil, vamos a decir, a la misma, tratando de simplificar la cosa. Entonces, frente a los 30 años que había fijado el Código Penal, pienso que en esa diferencia entre el adolescente y el adulto, se estimó que 5 años, como yo decía, se pierde toda la adolescencia privado de libertad, era una cifra razonable como máximo para privar de libertad a un adolescente.
¿10 años le parece disparatado?
No sé si me parece disparatado. Por ahora, yo lo que he visto en la práctica, digo, llevo unos cuantos años de defensor de adolescentes infractores en Montevideo, vienen también causas del interior. Solamente tuve 2 casos en que se pidió, o 3, perdón, creo que fueron, la duda es 2 o 3, pero bueno, no varía. Debo haber tenido más o menos, a ojo de buen cubero, unas 2.500, 3.000 defensas. En ese número de defensas, en 2 o 3 casos se pidió la pena de 5 años. Quiere decir que los pares del doctor Zubía y el propio doctor Zubía, que obviamente he contestado muchas acusaciones de él, no han pedido la pena máxima, que es una medida tratada como medida socioeducativa, reitero que así lo denomina el Código de la Niñez, que establece el Código de la Niñez. Quiere decir que parecería bastante contradictorio que quienes no piden la pena máxima, que hoy es de 5 años, en el Código de la Niñez, quieren llevarla a 10, que cuando hoy con 5 no la piden.
Uh-huh. Hay una...
Porque si hoy tenemos una pena de 5 años y a algunos les parece pequeño el margen máximo, bueno, parecería que bueno, que entonces en muchas acusaciones y luego en muchos casos los jueces repetirían o estarían a lo que solicitó el fiscal, se emplearían esos 5 años. Pero yo contesté como defensor, vuelvo a reiterar el número, 2 o 3 acusaciones con un pedido de 5 años.
Pero usted
me parece muy, sí, muy muy extraño todo esto, ¿no?
Pero igual cree que 10 años es excesivo para un homicida, una persona que mató a sangre fría, otra persona que está saliendo de su adolescencia, aparte, 10 años.
Mira, no es que me parezca excesivo. Yo creo que nosotros tenemos una disposición de 5 años que... se entendió en su momento por el codificador y después el Poder Legislativo lo aprobó en consonancia de fijar ese margen. Y ese margen hoy no es, hoy, a lo largo de estos años de que se aprobó el Código de la Niñez, en general no es solicitado por las propias fiscalías en sus acusaciones. Es decir, no se solicitan penas de 5 años.
Bien, pero a ver, mi pregunta pasa por...
A mí me parece que es un plazo importante, el de 5 años para un adolescente, ¿me entendés? Es decir, yo no creo que sea un plazo pequeño perder a una persona de esta edad 5 años de su vida.
Y ¿No parece a veces de algún punto de vista más justo? Yo sé que obviamente hay un código de niñez, a veces que establece que entre los 13 y los 18 años es un menor, entonces lo trata de manera distinta, ¿no? Y tiene otro tipo de sanciones. Ahora, ¿no podría haber una gradualidad o haber un tratamiento, por lo menos del homicida, un poco más equiparable, por decirte algo? Alguien que tiene 18 años puede llegar a cumplir una pena de 25 años por matar a alguien, y alguien que no los cumplió no cumpliría más de 4.
No, está bien, pero mirá que el Código Penal muchas veces castiga en forma más dura lo que es una rapiña que un homicidio. Eso está en el Código Penal para adultos, ¿no? Basta ver las normas, la rapiña y el copamiento, que tienen penas más altas, ¿no? Entonces, sí, obviamente, que el quitarle la vida a un semejante es lo más grave que puede pasar, ¿no? En una sociedad, yo comparto contigo que inclusive a nivel de adultos habría que revisar también un poco las penas. Ahora, en la parte de adolescentes, todos los informes que va elaborando el INAU de la situación de ese adolescente, informes psicológicos, sociales, etcétera, acompañamiento familiar y demás, son elementos que dentro de un expediente son de mucha importancia para el juez, para el fiscal y para la defensa, para evaluar la evolución que está teniendo esa persona que fue privada de libertad.
Bien, Guillermo Paisé, defensor de menores, muchas gracias por estos minutos, y nos quedaron muchas preguntas afuera, pero que en otro momento se las trasladaremos. Muchas gracias.
No, te agradezco la invitación a plantear estos temas. Obviamente yo tengo una visión que de repente no es en estos momentos complicados de la sociedad, la que se puede comprender más, ni quizás la que quiera escuchar la mayoría de la población. Pero me parece que un buen camino es ajustarse a la legalidad, a la normativa vigente, y creo que, bueno, dentro de un Estado de Derecho realmente es fundamental esta actitud, ¿no?
Ya que sí, yo le hago una pregunta y le pido por favor que me la responda de manera corta por el tiempo, digo. Sí. Usted dice que mejoró mucho el tema de la seguridad dentro del INAU, ¿no? ¿Verdad? Que se redujo la cantidad de fugas. Ahora, ¿se mejoró la rehabilitación? ¿Las medidas socioeducativas funcionan? ¿Es posible rehabilitar a estos menores infractores?
Mirá, cuando en el primer punto y rápidamente, las fugas en el 2009 fueron 1.024, datos del INAU. En el 2010 fueron 800. Se siguieron reduciendo en el 2011 y en el 2012. Entonces ahí el INAU está cumpliendo una función que la mejora, porque cuando un juez dispone que un adolescente esté privado de libertad, el INAU tiene que cumplir el mandato judicial, y cada fuga es una violación del mandato judicial. ¿Ah? Quiere decir que eso es una parte. Después, lo que a mí me parece de una carencia en este país enorme, tanto a nivel de mayores, que bueno, vemos toda la problemática que existe, que también en estas últimas semanas se ha puesto de manifiesto, y a nivel de adolescentes infractores, es que se privilegia el encierro. Entonces esas medidas que se tratan, inclusive, o que se hacen planteos para endurecerlas, es con la única finalidad de excluir a las personas que son privadas de libertad por un delito, y tanto la Constitución como las leyes vigentes.
Sí, pero la manzana parece estar podrida por dentro, ¿no? Porque esta semana también nos enteramos de la noticia del funcionario del INAU que compraba favores sexuales. Es decir, bueno, ya no hay una cuestión de medidas, sino hay una cuestión de gente, de los recursos humanos que están trabajando ahí.
A mí me gustaría que ustedes que están en este tipo de cosas, a algunos operadores que han en estos momentos opinado estos temas, a ver si alguna vez fueron a una institución donde hay internados adolescentes, para saber en las condiciones que se cumple esa reclusión que se pretende o que se alienta a que se suban los montos. Entonces, yo pienso que hay que tener un conocimiento y hay que ver un poco globalmente todos los temas, Y después no me parece bueno estar cuando hay un incendio, en vez de arrimar con dos bomberitos para apagarlo, ir con dos tanques de nafta, uno en cada mano, ¿no? Entonces, la rehabilitación acá no se da. El mandato constitucional y el mandato legal de cómo se debe reinsertar o reeducar o rehabilitar para que una persona se integre a la sociedad son palabras muertas, donde lo único que se apuesta, o generalmente lo que se apuesta en la gran mayoría de los centros de privación de libertad en nuestro país, es a un encierro. Hay excepciones, tanto en materia de mayores como de adolescentes, pero son excepciones.